La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra, la tertulia del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, hoy desde el Café Bahía Bilbao, cafetería, restaurante, gastrobar, en Manuel Allende 12, junto a la Plaza Indautxu, y tenemos que saludar a nuestro anfitrión, Pachi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, estamos aquí con el bar a tope, como vemos, cuéntanos un poquito, estáis aquí muy bien ubicados y con muchas especialidades, ¿no? Me apuntaban antes.
Pues sí, bueno, el Bahía es un restaurante tradicional de toda la vida. Yo lo llevo regentando desde hace 13 años y bueno, fundamentalmente, digamos, a las mañanas destacamos un poco por nuestros desayunos especiales, las tortillas y pinchos variados. Al mediodía damos de lunes a viernes menú del día y plato express, o sea, puedes comer dos platos o solo uno. Uh-huh.
Que hay mucha prisa, la gente tiene prisa, sí.
Sí, entonces, hay diferencia entre el mediodía y la tarde. La tarde ya la gente viene más relajada, ya termina de trabajar y en ese momento se convierte en un punto de encuentro, ¿no? Donde la gente, bueno, pues ya está relajada y nosotros les ofrecemos, aparte de vinos diferentes, diferentes cervezas y tal, pues raciones sobre todo para compartir, ¿no? Porque al final un bar, yo creo, es un punto de encuentro de la gente para que se relaje y disfrute de todo, ¿no?
Sí, gastrobar, hemos visto ahí muchos pinchos variados y con muy buena pinta.
Pues sí, entre las raciones, digamos, un poco, pues podríamos destacar las mollejas, las croquetas variadas, pulpo a la gallega, pulpo a la brasa, y luego, digamos, con el sello del Bahía, pues tenemos lo que se llamaría las delicias de verdura, que es una exquisitez que hacemos exclusivamente aquí, las lágrimas de pollo, que también es una idea nuestra y que funciona muy bien. Y luego la hamburguesa de Euskal Txerri, que nos la traen de Getaria, de cerdos que pululan y andan por el campo, o sea, y eso está muy bien.
O sea que la gente tiene donde elegir, vamos.
Sí, sí, y luego por los fines de semana, pues yo creo que nuestra especialidad y por lo que somos más famosos es por nuestros calamares Bahía y el vermú preparado, que cada vez viene más gente a probarlo. Y sobre todo destacó durante la pandemia, que la gente venía, preparamos botellines pequeñitos y la gente se llevaba para su casa. Sí,
Mira, mira qué bien. Pues nada, solo te falta el bacalao ya, solo te falta el bacalao, en la radio del bacalao y todo perfecto.
Muy bien.
¿Algo más, Pachi?
No, nada más.
Bueno, pues invitamos a la gente a que se acerque aquí hasta el Café Bahía Bilbao, Manuel Allende número 12. Eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros.
Venga. Y vamos ya con la presentación de nuestra mesa, de nuestros invitados en esta tertulia rojiblanca, en esta Gabarra. Hoy nos acompaña nuestro compañero Beñat Gutiérrez, que tiene ganas de hablar de las elecciones también, porque no todo el día va a estar hablando de política el hombre. Beñat, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, Raúl, en este aspecto, Arratsaldeon, esto de hablar de las elecciones y no hablar de política es difícil, ¿eh?
También
creo
es
que
verdad.
Estas elecciones, aunque sean del Athletic, y hagamos ese esfuerzo y hagamos hacer ese llamamiento a hablar de lo deportivo, a hablar de proyectos, esto se juega en el campo también de la política, se juega en la sociedad de nuestro momento y muchos de los elementos que tenemos de análisis no serían muy, de mucha utilidad si vienen de la ciencia política, de la sociología, porque estamos viendo cosas que tienen más que ver con eso que con el deporte. Y es así, no tiene nada de malo.
Saludamos también a Endika Río. Endika, compañero, Arratsaldeon.
Muy buenas.
Ya hay tres oficiales, tres candidatos y empieza ya el baile, ¿no?
Hombre, la verdad es que había un poquito de ganas ya de que estábamos este tran-tran que llevaba las elecciones, que al final no eran candidatos, le faltaba el ratificarlo con que los avales todos fueran válidos, pero sí que tenemos ganas de que empiece a haber salsa, que empiece a haber nombres, que empiecen a hablar de proyectos, que sepamos cosas más, que le den al electorado unas, pues bueno, argumentos para que decidan los votos. Y yo creo que ahora, a partir de ahora, sí que se va a lanzar ya de manera definitiva, de una manera o de otra, pues bueno, con nombres, con ideas, con proyectos, pero yo creo que a partir de ahora sí que vamos a tener más argumentos de peso.
Bueno, pues ya se han hecho esa foto oficial, ¿eh? En el día de hoy, la candidatura de Barcala, también la candidatura de Aretxabaleta. Y no sé, Beñat, hasta ahora, de lo que has escuchado de los tres, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, hemos escuchado poco. Yo creo que esto es lo principal. Sí. Y a pesar de haber escuchado poco, hemos estado ante una semana seguramente clave también para lo que van a ser el devenir de las elecciones. Porque estas dos semanas en las que no puedes decir nombres, en las que no puedes entrar en profundidad, tú lo que tienes también es que empezar a construir tu relato, para que cuando lances los nombres, esos relatos encajen en tu relato. Hay nombres, por ejemplo, que a ciertas campañas le pueden sumar y a otras, por ejemplo, le restarían o le enterrarían las opciones. Hasta ahora, a mí lo que me está llamando la atención es un poco cómo las elecciones caminan por una suerte de elogio a la tecnocracia, ¿no? En la que vemos a las campañas tratando de mostrar un perfil profesional, en la que vemos una presencia muy importante de la parte empresarial de esos currículums, y por momentos, aunque luego hay otros que tienen más pasión y momentos más personales, hay momentos que da la sensación que estamos más ante un proceso de selección que ante unas elecciones, y que más que los votantes del Athletic con su personalidad, con su garra y con su pasión, pues va a elegir un algoritmo que se va a servir de los currículos en LinkedIn, ¿no? O algo por el estilo.
Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, arratsaldeón.
Hola.
Hemos estado con Iñaki Lechavaleta, has estado también con Ricardo Barcala. Bueno, insisto, ya es oficial, ya todos a intentar convencer al socio. ¿Tú qué destacarías hasta el momento?
Que nos falta chicharrillo. Que nos falta chicharrillo, Raúl. Al lío.
Nos está, falta todavía.
Está muy bien esto, todas las tecnologías, lo de marcar los perfiles y tal, pero ¿a quién traes? ¿Quién es más el entrenador? ¿Quién va a ser el director deportivo?
Oye, me ha sorprendido que Chavaleta ha dicho que a lo mejor no puede decir los nombres o todos los nombres antes de las elecciones. Lo que para mí significa que no se queda sin opciones, pero bueno.
Tengo mis dudas de que eso sea
real. Hoy lo ha dicho.
Sí, sí.
Hoy lo ha dicho.
Decirlo lo ha dicho. Pero es una obviedad que están trabajando y mucho por tener algún nombre importante, y yo creo que van a forzar por dar esos nombres antes de que acaben las elecciones, porque los de enfrente alguno ya va a soltar, y yo creo que en las próximas horas algún nombre ya vamos a saber, incluso antes de que acabe la jornada de hoy.
Barcala ha dicho que igual antes de lo que nos imaginamos.
Por eso.
Por ahí. Sí. Por ahí yo creo que va a venir ya un nombre esta misma tarde, probablemente.
Indica Ríos, está frotando las manos.
No, es que entramos en escena entre la gente que tiene contrato y los que no tienen contrato, porque evidentemente no puedes presentar a alguien hoy que tenga contrato. El nombre que se le vincula a Barcala, evidentemente, es director deportivo Ramón Planes. Es el director deportivo que se viene diciendo que ha rechazado al Valencia, que ha rechazado algún proyecto más, y desde Valencia incluso decían que había rechazado porque tenía algún otro proyecto por ahí. Así que es muy difícil. Yo le puedo entender a Lechavaleta que si estás trabajando con alguien que el que tenga contrato, pues va a ser muy difícil. Ahora, eso te resta.
No tienes ninguna opción de ganar.
Si vas sin ningún nombre, evidentemente no tienes ninguna opción. Por más que hablemos esto del proyecto y demás, incluso los que pedían proyectos se lo echarían en cara. Es verdad que si vas solo con un nombre te puede bastar, según cuál sea ese nombre.
Sí, que, pero con algún nombre.
Claro, tienes que tener uno. De la misma manera que a lo mejor dos nombres no te pueden solucionar la papeleta frente a uno que sea más poderoso.
Sí, sí, sí. A lo mejor un Bielsa te arrastra más votos que...
Es el nombre que está volando, ¿no?
Sí, por eso lo digo.
Ahí, el tema es, ¿lo van a sacar o no lo van a sacar? ¿Van a estar aguantando hasta cuándo? ¿Hasta después de las elecciones? No lo
¿Cuánto,
creo.
¿Cuántos votos suma y cuántos resta también?
Bueno, también, ¿yo? Supongo que también están en ese cálculo.
Yo creo que suma más de lo que resta.
Yo, depende de cuándo lo digas, creo que puede generar un boom al principio y luego ir bajando el...
Hombre, pero ese nombre va para la última semana.
Estoy con Endica, ¿eh? O sea, creo que estamos sobrevalorando la memoria, ¿eh?
¿Y dónde?
La memoria en el fútbol es muy corta.
¿Dónde? Claro. ¿Dónde va a estar?
Ahí está. También.
Bielsa, porque si va a estar en Lezama hablando con los obreros.
Dirigiendo,
perdón.
O poniendo picas en el equipo infantil, claro, en los entrenamientos.
O entrenando al primer equipo, ahí hay una diferencia abismal de concepto, sobre todo de ruptura.
Bielsa o entrenador o nada.
Es que claro, para mí. Y Bielsa sí es un nombre que puedes dar. Por eso digo que si en el caso de que no sea el primer entrenador, que sea otra cosa, que puede serlo, yo no lo veo, pero puede serlo, y que se tenga que guardar el primer técnico porque tiene contrato en vigor, vamos a ver, somos todos mayores de edad, ¿no creéis que esto va a aparecer en un lugar de confianza la semana en el que el hombre es X?
Evidentemente tienen fórmulas como para no decirlo públicamente, pero claro, sí que vaya
una que ya especie pasado.
De... Va a salir antes de la proclamación.
Que lo sepa oficial, todo claro. El mundo. Sí, todo sí. El mundo. Y todos lo sepamos. Y...
De hecho, la prueba es este último nombre que hemos dado, ¿no?
Pero eso no, no lo puedes hacer con mucho tiempo porque al final se va generando la bola, se desgasta y en la persona que sea en cuestión, que tenga contrato, le generas una situación de conflicto allá donde esté. Muy grande, o sea, que sí, puede estar 3 días así, bueno, pero una semana, 10.
A ver, con los nombres que hemos puesto aquí sobre la mesa, hay algunos perfiles que son bastante más volátiles. Igual lo anuncias hoy y el día 23 estás buscando a otro, que no sería igual la primera ocasión en la que nos encontramos algo así, ¿no? Esa volatilidad y esos personajes, y cuando habláis de la posibilidad, efectivamente, pues de un Bielsa, ¿no? En una labor más de despacho o en una labor más de ciudad deportiva, es un poco como el chori a chori, ¿eh? Si le cortas las alas no se escapa, pero si le cortas las alas no es el pájaro. No sé, o sea, creo que aquí tenemos en nuestro folclore explicaciones.
A mí sí me parece que Bielsa da votos, pero como primer entrenador. Yo la gente de Lezama no creo que, que arrastre.
Pero claro, yo creo que aquí el debate, dar votos en determinados contextos, van a dar todos los directores deportivos o entrenadores que vaya a presentar cada una de las campañas. De hecho, a una misma campaña votarán diversas personas por diferentes razones, que esto lo tenemos estudiado. Pero lo que yo no tengo tan claro es que ese nombre a estas alturas desatasque la selección. Es decir, que sea el que de alguna manera rompa con todo. Y no sé si acabamos de empezar, pero tal y como se está desarrollando la campaña, va a haber un nombre que sea el de ya está, aquí, se acabó, y este con este nombre gana. Al principio, hace un mes quizá, cuando...
Para eso necesitas un Guardiola, un...
Es que, claro, un nombre que no está a tu alcance. Hace un mes igual, cuando empezamos a atisbar cómo podían ser las elecciones, sí que podíamos encontrarnos con este escenario, pero creo que tal y como se están realineando las fuerzas, yo creo que no hay un nombre que sea garantía de nada.
Incluso ni siquiera el de Valverde. Que a mí, me sorprende, porque haciendo un poco de... trabajo de campo, ¿no? De esto que empiezas a hablar con socios, tampoco crea.
¿Sabes? Yo no sería. Y es que ahí no soy objetivo. A mí es que si me dices Valverde, no contemplaría otra opción es que no.
Yo creo que hay poca discusión. Habría. No sé lo que has testado en la calle, pero vamos, yo creo que el nombre de Valverde sería. Arrasaría.
Yo creo que además.
Así como Bielsa, quizá puede generar alguna duda. Muchísimo entusiasmo. Pero también tiene sus
también haters, los tiene.
En el caso de Valverde, yo no he encontrado,
Vale.
No he encontrado gente en contra, pero bueno.
Que sí, ya sabes que la nueva ola no quiere cosas viejas.
Pero a ver, me sorprende. A ver cuántos votan de la nueva ola.
Sí,
claro.
Es que la media de edad, claro, que siempre lo decimos, claro, del socio de la Atlético, son 50 años.
Es que.
Pero es que la New Wave.
Es que la New Wave. A ver, yo estoy viendo cosas por ahí en redes sociales que me va a explotar la cabeza, O sea. Por favor, claro, porque empiezas a ver...
No veas de TikTok, ¿eh?
No, pero es que no, es que te empiezas a interesar y de repente ves perfiles de chavales que son hasta menores de edad. Sí. Y dices, pero bueno, estamos locos aquí. Estos van a influir, no influyen, pero sí embarran, ¿eh? Y están distorsionando mucho, ¿eh? Y va a ser una campaña que va a haber mucho barro, entre otras cosas, por la mierda que se está moviendo en redes sociales. ¿Hasta qué punto esas noticias, esas filtraciones y esas porquerías están dirigidas? Pues bueno, pero claro, es que hay perfiles que son, dices, y lo que tú comentas, José Luis, claro, la New Wave, a ver cuántos votan.
Estamos todos un poco mediatizados, ¿no? También por las redes sociales, que es una herramienta gratuita para monitorizar parte de las opiniones, y es verdad, bueno, aquí estamos nosotros, igual podíamos pasarnos a preguntarle a la gente quién quiere que gane, pero claro, si entramos en un bar y empezamos a preguntarnos, van a mirar raro, ¿no?
El perfil es de socio, porque se nota que la gente maneja. Claro,
ayer casi me explota la cabeza cuando veo en un tuit que pone y llevan a un tío de Tubacex.
No puede trabajar ahí.
¿Qué? Pues eso. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa con esto, ¿no? Entonces, claro, y uno que no está demasiado informado y coño, esto es igual una organización terrorista extraña.
Ya sabemos cómo funciona el mundillo de las redes sociales, y que de momento al final hay el tirón, es claro que Uriarte lo tiene ganado. Sí, sí. O sea, no quiere decir nada, o sea, quiere decir que ese caladero lo tiene, porque al final es un entorno más joven. Parece que el voto joven también va a ir a Uriarte. No quiere decir ni que no vaya a ganar ni que vaya a arrasar, porque no sé, si haces una encuesta vía redes sociales igual te gana con un 80%. Esa situación no se va a dar, pero sí que estoy de acuerdo contigo en el que ese ambiente de barro puede llegar a distorsionar la realidad o a embarrarlo en exceso.
Fíjate lo que nos decía ayer John Uriarte, y hoy lo ha dicho Iñaki Echavarri también, sí, lo de las redes sociales, le pueden a parir que a Uriarte cada golpe que recibe, etcétera, etcétera.
Es que lo de la campaña limpia es un poco utópico, ¿eh?
Sí, sí, por eso, que llevamos ya unos cuantos años haciendo campañas y hemos visto que al final el barro siempre sale.
La campaña limpia.
Lo que pasa es que ahora están esos medios que antes no existían y que tienen también pues bueno su eco y su altavoz, ¿no? Y yo creo que van a distorsionar, pueden distorsionar bastante el mensaje.
La campaña limpia es como el golpe de estado no sangriento de los Simpson, todos asfixiados. Pues va un poco por ahí.
Al final es una cosa utópica que evidentemente todos lo queremos, pero sabemos que no se va a producir por el momento en el que se están confrontando cosas.
Y porque hay muchos contextos, ¿eh? También yo creo que cuando nos asomamos a las redes tendemos a pensar que todo el mundo que está emitiendo una opinión o que tiene una especie de fijación compulsiva con algo, tiene que tener un interés por detrás de alguien que le está azuzando. Y es que muchas veces se generan personalidades tan fuertes en las redes que se obsesiona a alguien sin necesidad de que nadie le diga, oye, igual tira por aquí.
Sí, sí, por eso te decía el ejemplo de Tubacex.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Claro, en ninguna cabeza normal cabe que de las otras candidaturas opten por ese tipo de estrategia,
claro,
¿no?
Pero, sobre todo porque igual llevan también, ¿eh? Que sí, creo, sí, me suena
sí,
que
sí,
también
sí,
hay
dos de Tubacex.
Hay dos, sí.
Y, yo
y de bancos y de muchas empresas.
Yo lo que sí he visto es que la candidatura de Uriarte ha tenido una buena arrancada a golpe de base de golpes de efecto, ¿no? Primero filtraron que iban, pero dejaron que se presentaran los otros y en el último momento ¡pum! Se presentan. El otro día se empieza a hablar, bueno, se va a empezar a conocer las próximas horas planchas, y ellos por la noche ¡pum! Mandan la suya. Yo creo que en eso están siendo un poquito más hábiles y yo creo que de momento les han cogido la delantera a los demás. Además, están vendiendo el tema de gente joven, gente que se maneja muy bien con las nuevas tecnologías, tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la champa inicial han arrancado muy bien con esos dos o tres
golpes. Y se ha plasmado en los avales.
Los avales fue otro golpe de efecto muy bueno, ¿no? Que salen pidiendo, oye, que
no llegamos, SOS.
¡Pumba!
6.000 y pico.
Y que en eso que hablábamos de marcar perfil, yo creo que no solo han enmarcado su propio perfil, que es lo que hace que, por ejemplo, algunos nombres que salgan les encajen a ellos y no le encajarían a ninguna otra campaña, sino que me da la sensación que están también marcando el perfil de lo que van a ser las elecciones, ¿no? Por ejemplo, este énfasis en lo empresarial, en el currículum y casi casi en la tecnoutopía, que acaba marcando a todas las candidaturas, creo que ellos lo están marcando muy bien. Y, por ejemplo, de las batallas, hemos hablado de los avales, pero en un primer momento, por ejemplo, con los viudos de Marcelino todavía heridos, claro, ellos se benefician de haberse presentado tarde y al final vienen a separarse un poco de la decisión, ¿no? Dicen, bueno, es que nosotros no hemos hablado porque, claro, nosotros no nos habíamos presentado, ¿no? Con lo cual ya ese daño que pudiera hacer o esa gente que todavía podía estar enfada por la no continuidad de Marcelino, ya la culpa la ponen las otras dos candidaturas.
Sí, también en toda campaña de elecciones funciona el marketing, ¿no? O sea, al final tienes que vender tu producto, cómo lo quieres hacer y demostrar que, pues bueno, yo creo que los tres son buenos, pero tú tienes que demostrar que el tuyo es mejor. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a través de una campaña de marketing a base de impacto, que no digo que sea malo, para nada, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. O sea que, evidentemente, esta batalla la están ganando porque lo están haciendo bastante bien y su mensaje está quedando, no sé si por encima, pero que está siendo más visible. Y ya no hablo solo de redes sociales, porque estamos hablando aquí ahora mismo de ellos, o sea que están consiguiendo, yo diría, que lo que quieren, sí. Y partiendo desde una posición en la que nadie, ninguno de ellos estaba dentro del fútbol y que pueden, a veces siempre se ha pagado la novatada, la gente que ha venido con este de un mundo aparte, y yo creo que ellos se están manejando bien en este mundo de elecciones.
Han traspasado la frontera de lo digital, parece que lo están haciendo.
Porque era lo que hablábamos antes, al final tienes que tener en cuenta también cuál es el perfil del socio. Entonces, claro, no te puedes mover solo en esos ámbitos, tienes que ir a la realidad, ¿no?
Que no han puesto un local, por ejemplo, como un ejemplo que yo creo que a todos nos llamó la atención, pero bueno, luego se han molestado en ir a recoger, en bares, se han movido.
Pues lo han tenido que hacer,
claro, a la fuerza.
Porque a la fuerza ahorcan. Pero yo creo que si ellos están ganando esta champa inicial, por lo que decías tú, ¿no? Por lo de saber marcar perfiles, el tema de la juventud, el tema de no tener herencias, ser gente, como decías tú también, desconocida en el mundo del fútbol, esa es una ventaja inicial, pero los de enfrente cuentan con la veteranía y que algunos tienen más escamas que un dragón.
Es que, por ejemplo,
en elecciones,
Arechavaleta y Uriarte venden que no llevan caras de otras planchas ni de otras directivas, que marca un poco la regeneración, lo que quieren ser, En cambio, Barcala pues ha intentado aunar un poco, ¿no?, de otras directivas familias, y sí, consensuar. Pero bueno, por ejemplo, lleva de vicepresidente a Javier Aldazábal, que es un peso pesado, que yo creo que dejó muy buen recuerdo entre los socios del Athletic, y que no resta valor, ¿no?, a una plancha, ni mucho menos, todo lo contrario.
Ha estado en las quinielas para ser número uno,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo estuvo en su día con Alberto Uribe Echevarría, que podía haber sido, y tengo la sensación de que no quiere ser presidente, que no quiere dar el paso.
Es un número dos perfecto, además.
Ha estado en quinielas incluso ahora. Yo entiendo el valor de querer diferenciarse y no querer meter a nadie en las planchas, porque bueno, es tu manera de entender y tal. Tampoco creo que sea negativo, o sea, será negativo si metes tú en planchas gente con la que pues no haya trabajado bien, pero en el caso, aparte de que Barcala ha metido a cuatro personas de una plancha de unos 20, o sea, es un porcentaje bastante, bastante pequeño, y que solo te aportan la experiencia de haber estado en reuniones con Federación, en reuniones con Liga, en tratamiento con otros clubes, en una experiencia yo creo que positiva. Has mencionado el caso de Aldazábal, también estoy de acuerdo, creo que es que suma más que resta. Ellos, bueno, Uriarte y Aretxabaleta han optado por otra vía, me parece bien también, pero no quiere decir que sea negativo tener continuidad en cierta medida.
No, aunque parece que la gente quiere caras nuevas y romper con todo, y parece que es volarlo todo y empezar de cero, ¿no? Y tampoco es eso.
Escapa igual un poco ya al fútbol, ¿no? Pero es que son unas elecciones, aunque sean de fútbol.
Sí, sí, sí. Y claro, forma parte del juego.
Estamos en una época social y política en la que se valora mucho la figura del outsider. Estamos en un contexto en el que las instituciones políticas, los medios de comunicación también, viven en ciertos sectores un gran desprestigio, y además, por ese desprestigio, parece que se ha ampliado el rango de perfiles que pueden presentarse como outsiders, porque outsiders normalmente no se es, sino uno se presenta como. Y entonces eso explica también que haya quien quiera trazar una línea clara con el pasado de yo no tengo nada que ver con esto. En este caso, además, en estas elecciones en las que a los primeros dos candidatos o no le ponían la etiqueta de un partido y otro de un medio de comunicación, era también muy goloso el hecho de presentarse como algo que estaba fuera, como alguien que no venía con nada por detrás, y yo creo que eso va a marcar también parte del discurso que tengamos. Por eso hemos tenido tantas alusiones políticas en la semana cero de las elecciones.
Y en el WhatsApp no te quiero ni decir.
Claro.
Ahora vamos con el WhatsApp. 2:30, estamos en el Café Bahía Bilbao. Desde aquí hacemos hoy nuestro Oye Cómo Va, nuestra gabarra, hacemos una pausa y volvemos con más Athletic.
Si a la hora de cambiar tu equipo de descanso quieres tener un acierto seguro, ven a Cama Nueva. En Cama Nueva te pagamos hasta 150 euros por tu viejo equipo de descanso al adquirir uno nuevo. Fácil, sencillo, acierto seguro. El plan renove de Cama Nueva. Te esperamos en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
En verano es buen momento para disfrutar y para probar alternando tus gafas con lentes de contacto. Haz ahora tu prueba gratuita con lentes de contacto en el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro y llévate el pack completo anual de lentes de contacto con un 20% de descuento. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, adherido a Euskadi Bonodenda.
Seguimos en la gabarra hoy desde el Café Bahía Bilbao con Beñat Gutiérrez, con Endica Río, con Juan Carlos Abascal, que ahora quiere contestarle a Beñat, pero antes, Whiteman, los oyentes.
Un resumen, ¿eh?
Un resumen, sí, porque si no nos tiramos aquí media hora leyendo mensajes.
En el 688-89-36-35, digo para que algunos nos decís, lee literal lo que pongo. No, pues que hay como 200 mensajes y voy a hacer un pequeño resumen.
Me bajo, como yo también trabajo mensajes por las mañanas, que al final esto es algo que nosotros tenemos que regular.
Sí, eso
o sea,
es.
Que no es un derecho constitucional. Sé que está feo decirlo, pero...
Sí, lo de filtrar... Sí. Y bueno, hay cosas, a ver, que yo me da exactamente lo mismo, pero si ponéis el nombre y apellidos de una persona, vosotros también ponéis el nombre y apellido de una persona, de vosotros mismos, porque no se puede acusar a una, a alguien, a un compañero de algo grave,
un candidato
y
que estando delante de un micro como este podemos ir para adelante, ¿eh?
Sí.
Que ya lo dice Reporteros sin Fronteras.
Bueno, yo os digo, la sensación que nos dejan todos, uno, que por qué tenéis entre comillas miedo a Jon Uriarte. Yo sinceramente creo, o nos miedo. Estamos expresando muy mal o no creo que haya.
Oye, si ayer mismo estábamos en estudios con él hablando de todo tranquilamente.
Te vi en YouTube y te vi que estabas un poco acojonadillo.
Sí, sí, sí.
Raúl, sí,
sí,
sí te vi.
No os vi juntos en ningún plano.
Eso es verdad.
¿Miedo a qué? ¿A
todo esto? El tema político es el 90% de los mensajes se refieren a el PNV, a quién coloca el PNV, reunión en Sabin Etxea sobre el PNV. Y nada más, como la canción del Madrid, ¿no? Está un poco así.
Ahora que está de lema, está de moda los lemas y esto en campaña, yo quiero recordar que somos la radio sin cadenas.
Sin cadenas. Y que aquí.
Y sin ataduras, como dicen los candidatos.
Y se sigue hablando y hablamos con todas las personas y cada uno con su forma de pensar y de actuar. Por aquí van los mensajes, ¿vale? Así de claro. Tema del partido político, de que si el PNV tiene que colocar a quién tiene que colocar y que, pues, que el otro que no sirve y que al final le van a hacer a puñete, que se van a juntar los dos para fastidiar a Uriarte, que nosotros también le tenemos manía.
Bueno, en resumen. Tenemos manía todos.
Difícil eso de que se vayan a juntar. Todos,
sí,
¿no?
Me sorprende.
Juntarse.
Como era la potala, ¿no? De Dragon Ball.
Sí. Imposible. quería contestar Juan Carlos Abascal a Beñat.
No,
salvo
muy
que tenga una noticia de última hora que está ahí con el teléfono.
No. Igual nos da una primicia. Por otra cosa. Pero no, que me gustaba tu reflexión que hacías sobre la sociedad actual y los outsiders en el mundo de la política, que es lo bueno, es lo que funciona ahora mismo, ¿no? No vamos a poner tanto el caso de España, por ejemplo, vamos a Francia, Macron no tiene ningún partido detrás, ¿no? Es un tipo, como dices tú, un outsider y con eso vale para ir para adelante. Y en las elecciones de Atleti hay una diferencia, que tienes que poner entrenador y director deportivo. O sea, más allá de las ideas y los proyectos, que todos son más o menos parecidos, y en ese sentido un outsider podría servir, pero es que tienes que venir acompañado con sustancia.
Sí, sí, yo creo que eso va a determinar, va a determinar en gran parte. Y es lo bueno que tiene, ¿no? Que al final, en estas elecciones, por lo menos la gente sí que se mira un poco más los programas.
¿Va a haber debates? ¿No va a haber debates? Ahora estamos en esa polémica. Barcala y Arechavaleta están dispuestos a ir hasta donde sea.
¿Rey Patio?
Sí. Hacía teletaxi, pero bueno, cualquier sitio, siempre y cuando sea serio, ya ha dicho, sí, ya ha remarcado, sí, Arechavaleta, pero desde la candidatura de Jon Uriarte nos dicen que también, hasta cierto punto lógico, ¿no?, que tienen 11 propuestas de debate y que evidentemente no van a ir a 11 sitios.
Yo,
¿no?, a debatir.
Lo dejo aquí en los micrófonos de Herrera Tía Radio Popular. Endica Río es un buen conductor de entrevistas y se postula, lo postulo yo, como el director de
ese debate abierto.
De ese debate abierto para todos los medios de comunicación. Y yo te digo, yo creo que si no eres tú, soy yo, es una película argentina, si no sos vos, soy yo. Pero yo creo que sí que tiene que haber un debate, ¿eh?
Yo creo
uno
que,
para, a ver, hay que confrontar un poco las ideas.
Bueno, no vamos a descartar que no haya uno todavía en Radio Popular, no vamos a descartarlo. No.
Entiendo la postura de Uriarte, de que en 11 o no sé cuántas peticiones es inviable porque prácticamente no hay días, ¿eh? Bueno, sí, pero no. O sea, uno al día y no sé hasta qué punto hacer 3-4 entre los presidenciables serviría también de mucho, porque al final se van a repetir ideas, se va a embarrar. Lo que sí que veo es diferentes debates entre las áreas, entre área sí, deportiva,
los tres directores deportivos, social, los tres vicepresidentes,
ir enfrentando
pero igual
cosas.
No hay.
Bueno, eso ya será su problema, pero claro. Pero la cosa de enfrentar ideas, yo creo que por lo menos mínimo uno entre los presidenciables tiene que haber. También es cierto que, como en todas las elecciones, casualmente los que van por encima en las encuestas son los que no están un poco más reacios a hacerlo, y los que están por debajo es evidente porque no tienen
siempre
menos que perder, quieren hacerlo. Pasaría, yo creo que hubiera pasado exactamente lo mismo al revés, y con los avales hubiera sido pues Arechavaleta o Barcala hubieran estado primero.
Es que al principio la idea que teníamos todos es que Barcala podía estar en cabeza y era el que menos le podía interesar debatir, y ahora, como ha visto que en esas primarias de los avales está no voy a decir que lejos, porque estaba con 4.000, 6.000, bueno, hay una diferencia, pero ni mucho menos hay nadie descartado, y bueno, pues parece que está más por la labor de acudir a debates.
Debates tiene que haber. Es verdad que si ese número de 11 pues, es repetitivo, porque la fórmula ya la hemos visto. Incluso creo que la hemos visto con muchas de las apariciones que han hecho en medios los hasta ayer precandidatos, que muchas veces nos encontrábamos con respuestas calcadas, ¿no? Que se iba a repetir una y otra vez, y podía ser esto, pues eso, como un show itinerante en el que se repite la obra. Pero claro, también es verdad que ahora hacer esa selección o poner la línea en plena campaña ya lanzada va a ser bastante difícil. Quizá hay que trabajar porque de cara a las próximas campañas haya una especie, ¿no? De, pues quizá acto auspiciado por el propio club, con una regulación como vemos en otros comicios, ya más políticos, en los que dices, bueno, pues esto se va a hacer así. Claro, aquí igual tampoco tenemos esa figura de una institución completamente, digamos, blanca, pura, que no se asocie ni con uno ni con otro, para que pueda pues ser quien lleve a cabo esos debates. Tenemos este acuerdo y a partir de ahí quien quiera más, pues que se arregle.
Yo 11 me parecen excesivos, uno me parece que se queda demasiado corto, ¿no? Yo creo que son dos semanas de campaña, y yo creo que dos, tres debates más o menos separados en el tiempo, porque también la campaña va evolucionando, van cambiando las cosas, yo creo que sería enriquecedor para todos, pero 11 podríamos caer en lo que dices tú, ¿no? Un show itinerante absolutamente repetitivo y donde se avance como una hormiga de uno a otro. Dos o tres, yo creo que si ellos se organizan, puede quedar una cosa bastante interesante, pero sí que veo que hay dos candidatos que están por la labor de debatir y mucho, porque a ellos además yo creo que están acostumbrados a moverse en esos espacios, y por otro lado Uriarte, no sé si lo puedo decir porque me da miedo. No, parece que bueno, prefiere solo uno, pero no sé si es porque no está cómodo en ese formato de debate o porque piensa que no aportan demasiado a la campaña.
Yo creo que sí que estaría cómodo en ese formato. No está tan cómodo en cosas con mucha gente o cuando eso, ahí sí que le veo más incómodo, pero en un espacio corto, en todas las entrevistas que le he visto, la última con Raúl, precisamente es cuando le veo cómodo, y creo que en ese debate ahí estaría, se manejaría.
Supongo que es un hombre que está acostumbrado a defender proyectos bastante complicados.
Yo ayer le vi muy bien.
Yo coincido con Endika, yo le noto más cómodo cuando tiene un intercambio de pareceres, cuando tiene alguien, pues como solemos decir, ¿no?, que le haga de muleta en esas apariciones en los medios, que cuando tiene que hacer él solo una locución. O sea que yo creo que en ese sentido se podría manejar bastante bien.
La Junta Electoral le ha dicho que no a Jon Uriarte en cuanto a los autobuses, que era seguramente, lo hemos comentado, Weidman, algo complicado, ¿no?, de trasladar.
Yo siempre voy a calzón sacado. O sea, sí. A mí me parecía y me parece una propuesta populista. Y ahora me van a caer por todos lados. Yo entiendo, además te lo comentó ayer y puso un ejemplo. Que lo puedes comprar, ¿no? Claro, es que en Sopuerta, pues que solo hay cuatro autobuses al día y tal. Sinceramente, lo siento mucho. Si eres socio del Athletic, se puede jugar un domingo,
a poder por ir a votar, ¿no?
Y bueno, yo creo que hay opciones como para poder votar de un viernes con el transporte público que tenemos en Vizcaya, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entiendo.
A ver, que como iniciativa no está mal, hombre. Si hay autobuses y desde lejos y tal, está bien, pero es difícil.
Sí, a ver, que yo llevo quejándome, lo voy a volver a hacer, a pesar de que también somos un medio público y todas estas cosas. Yo cuando terminamos entre semana a las 11 de la noche, lo mismo mis compañeros, indica, en la pandemia, ¿cuántas veces han parado?
Yo, porque vivo cerca de mi villa.
Y vas andando. No hay transporte público a partir de las 11 de la noche en Bilbao. Y por eso, digo, me siento un poco atacado. Que sí, que me parece bien que pongamos autobuses hasta Medina de Pomar, que hay una peña, por cierto, que tenemos que hablar con ellos.
Y a los monteros también, no te olvides.
Sí, ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo ponemos a Medina de Pomar, que para Bilbao igual tienen menos transporte porque lo van a empezar a poner en verano? ¿Dónde ponemos el límite? Lo siento igual, pero se siente ofendido por la palabra populista, pero a mí me ha parecido eso, sinceramente.
Es que cuánta gente, el caso que puso, pues evidentemente Sopuerta, pues tiene una mala comunicación, por lo que sea, y cuánta gente habrá así, pero merece la pena, pues, no sé, por... Es que voy a poner un número, 400 personas que haya en toda Vizcaya, 400 socios del Athletic que se vayan a desplazar. Pues hombre, yo entiendo que puede haber gente que le cuesta o gente.
Si sabes que te van a votar, le pones un taxis.
O gente.
Como decía la otra, ya está.
La cosa es, pues esos círculos, pues ayuda, que se ayuden entre la gente en desplazamiento, gente mayor o gente, alguien joven que se ha roto la pierna y que no puede salir, yo qué sé, pero ¿cuántos casos va a haber? Lo lógico es que siendo una familia Athletic, es que en algún pueblo lejano, pues te eches una mano y pues bueno, vayas juntos y vayas a votar.
Autogestión y solidaridad, ¿no? Que nos puede quedar un eslogan de otro ámbito.
No, pero al final es lo más. ¿Sí? O sea, antes que lo organice, no sé, quizás sí que puede haber servicio especial de algún bus, como hay en los partidos del Atlético, el tren, el metro, no lo sé, algo así, pero algo más a nivel público, ayuntamiento, diputación,
sí.
Que desde.
Sí, un refuerzo de línea Atlético. En un momento dado, como
sí,
se
un refuerzo por la tarde, por ejemplo, para que entre las 4 y las 8 haya algo más de transporte público, pues que es la hora gordas en las que venir a votar, pero eso es a nivel de ayuntamiento, a nivel de diputación.
Y ya de paso, que pongan Bilbo Bus y entre semana, ¿vale? Hasta las 12.
A poder ser.
Bueno, vamos por partes, que se salve lo de mañana de Fito, a ver cómo está lo del transporte.
Sonaba bien, ¿no?
Sí. Pero digo, lo del transporte para mañana después del concierto y luego ya pensamos en las elecciones. Pero bueno, oye, son propuestas curiosas, ¿no?
Sí.
Y que hay que tener en cuenta también, ¿no?
Más cuestiones que nos dejan estas elecciones. Venga, te veo con ganas. ¿Qué ibas a decir?
No. Os iba a decir que creo que hoy hemos visto en este primer día, en la manera de presentar las planchas, hemos visto pues eso, cómo se van marcando también esos perfiles, ¿no? En los primeros días. Yo creo que, a pesar de que pueda pasar un poco más desapercibidos y sobre todo como apuntabais compañeros empiezan a salir nombres en la tarde de hoy, creo que lo que hace hoy Iñaki Aretxabaleta tiene un sentido en la campaña, ¿no? El presentar ese nombre de Joshua Schirmer, esta persona que está ahora en Sparta Praga, que ha pasado, que es estadounidense, un país donde quizá en el fútbol masculino se cuesta más, pero que ha trabajado muy bien, que es potencia mundial en el fútbol femenino.
Y eso habría que explicarlo porque parece que tú lo conoces, pero muchos socios y socias no conocen, claro, el trabajo del soccer femenino en Estados Unidos y la distribución de cómo se va creando desde los high school hasta la universidad. Y en la universidad estamos hablando de que el deporte femenino de Estados Unidos son campeones olímpicos del mundo, etcétera, etcétera, con una liga impresionante y con unos métodos de trabajo que nada tienen que ver con el europeo.
Bueno, en este aspecto creo que ellos han sido pioneros en algo también que se ha hablado mucho últimamente, que es ese acuerdo que han llegado en la federación para que jugadores y jugadoras reciban igual retribución, que básicamente lo que consiste es que vaya los premios de la Copa del Mundo, que son mucho mayores en el caso masculino, a una caja común que luego se reparta, pero sí que es un país que ha dominado, sobre todo porque en la línea también de lo que apuntaba Iñaki Aretxabaleta, bueno, pues es que seguían jugando hasta más tarde las mujeres que los hombres en general,
es,
¿no?
Es una de las claves del deporte americano, sí, respecto al deporte, entre comillas, amateur, esa ruptura de los 17 años, sobre todo mujeres, por desgracia, que pasan de poder ganarse un poco la vida y poder seguir estudiando a no hacerlo. No,
y luego porque por su propia cultura, y no vamos a igual detenernos mucho en esto, ¿no? Pero es verdad que al soccer, al fútbol, estaban expuestos muchos americanos, o sea que luego los niños pasaban a practicar otros, y sí que eran las niñas las que continuaban un poco más. Incluso hay programas muy potentes de universitarios y por eso han triunfado como han triunfado. Pero esto que, por un lado, te trae un perfil internacional, también que está en el Sparta Praga, fútbol europeo, ese fútbol mirando al otro lado. Y eso le permite también marcar perfil de, bueno, no van a ser solo otras candidaturas los que apuesten por estos nombres internacionales. Y luego creo que desde el punto de vista simbólico, en un año en el que el equipo femenino lo ha pasado mal, que tiene un contexto complicado por cómo ha cambiado el deporte y por cómo pues el modelo a menor escala, pero el modelo ha sido, o está siendo el mismo que en el fútbol masculino, pues es una forma de decir, bueno, en mi primer acto, el primer nombre, lo doy el femenino y lo pongo también en el centro, aunque sea por unas horas. Yo creo que esa era la intención. Vamos a ver si el socio, el votante, valora eso.
Sí, pero va a metodología, ¿eh? Sí. Irá ya entrenadora y ha confirmado hoy que está hablando con Joseba Aguirre, que no sabemos si podría quedarse como director deportivo del equipo femenino. Estamos en el Café Bahía Bilbao, hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia. Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés, teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Vuelve la Feria de San Antonio a Urkiola. El Ayuntamiento de Abadiño te invita este lunes día 13 a disfrutar de nuevo de la tradicional feria. Acércate al santuario y recorre nuestra feria agrícola y ganadera. Además, habrá música, deporte rural y mucho más. Este lunes día 13 tienes una cita en Urkiola y el domingo 19, repetición.
Bilbao Centro nos propone seguir la ruta de los mejores cafés de Bilbao por más de 30 establecimientos hosteleros. Sigue su aroma y vota el que más te guste en la app Bilbao Ocio y Cultura hasta el 23 de junio. Te puedes llevar un premio. Más info en bilbaocentro.com.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Seguimos en La Gabarra, también con los oyentes, opinando en el 688-89-36-35. Venga, pongo el escudo, vamos.
Te voy a sonreír.
Viene a por mí. Yo lo entiendo, igual me he explicado mal, lo vuelvo a decir, lo de populista. Vale, que pide Uriarte autobuses para votar es populista, sin embargo, que tú, es decir, yo, digas que pongan más autobuses a partir de las 11, no lo es. No es
hombre, populista. Weimann es un populista de cabo a rabo, vamos.
Desde el primer día. Yo quisiera la final de la Euroliga hace 3 años que se celebró en Vitoria y como no había autobuses de vuelta hacia Bilbao, después de la final me tuve que quedar aquí. Más. Whiteman, nos dicen, soy de Sopuerta. ¿Cómo se nota que no sabes de lo que hablas? En Carterri, siempre olvidado y para una vez que alguien se acuerda, es hombre, populista.
Estamos pidiendo la mejora, no para un día en concreto,
claro, para todos los días.
Para todos los días.
Bueno, y autobús a las merindades para todo el verano, por favor.
No, además me dicen, a ver si la encuentro, porque hay... Es verdad, junto a también en Bercedo hay peña del Atleti que vendría bien un autobús para esa zona, junto a Espinosa y Medina. hay muchísimos.
Algún cachondo también hay por ahí.
Hay buenos. Luego se meten conmigo lo de ¿queréis que participemos y luego no os leéis? Os lo digo de verdad.
Es que lo vamos a leer todos.
Es imposible, me siguen llegando, hay como 15 más nuevos. Y luego, eso, que somos muy corporativistas.
¿Corporativistas de quién? Si somos de medios distintos todos.
Sí, ¿de qué medio?
No sé. Una pena que una persona tan válida como el Dajabón.
Que digo que los periodistas no somos gente que nos llevamos. Que si los periodistas son los de como sí, no los son grupos gente. Y tal. Vamos.
No hacemos como los políticos, anda, que cuando están fuera se pegan y cuando están en un bar son amigos. Nosotros somos amigos siempre, aunque
nos peguemos.
Aunque nos peguemos,
pero,
lo mismo.
Pero ya te digo yo que los periodistas entre sí podemos, pero las corporaciones a las que para las que trabajamos nunca se suelen llevar demasiado bien.
Depende en qué casos y para qué temas. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis visto? Hay un mensaje oculto estos días en el perfil del Athletic en comunicación. Nos visita el Leipzig, en Lezama, para ver las instalaciones, el trabajo con todo lo que se está hablando de Lezama y de que hay que darle la vuelta, de que hay que cambiarlo, o por lo menos mejorarlo. ¿Veis ahí hay un guiñito? Porque pasan muchos equipos por Lezama y no se dice nada con muchos.
Suelen poner, yo creo que
no. No, muchos que no se dicen.
Muchos no, pero muchos no. Un equipo del nivel del Red Bull Leipzig que te visite, yo el guiño más lo puedo ver, no hacia lo bien que trabaja el Leipzig, es hacia, mira qué bien estamos trabajando en Lezama, que hasta que el Red Bull Leipzig, de que nos estamos copiando, queremos que estáis hablando todos, hasta ellos vienen aquí a vernos como lo bien que trabajamos. Más que un guiño hacia el futuro, hacia lo que se vaya a hacer, veo el guiño a defender lo propio. No, y aún así, tampoco creo, porque estas visitas están predestinadas.
Sí, y es normal que veas trabajar al resto de clubes, y el Athletic es un club de primerísimo nivel en cuanto a cantera. O sea, eso yo creo que nadie
lo
puede,
solo nos faltaba.
Nadie le puede negarlo. O sea, sería ir contra la evidencia.
Antes incluso de esto, en varias de las entrevistas que han tenido también los candidatos, a mí es que me parece que se está generando un falso dilema absurdo entre que tú vayas a aprender de otras canteras y que incluso esa misma cantera a la que tú has ido a visitar pueda venir a aprender otras cosas de ti. Es que formar jugadores es una tarea tremenda, compuesta de un montón de subtareas. Entonces, igual tú cojeas en una cosa que puedes aprender un montón de una cantera internacional.
Y la sociedad
es que evoluciona. Aprende de ti de lo... No sé. O sea,
las sociedades evolucionan. Ahora hay que competir con TikTok.
Claro.
Y quien no lo entienda está en otro mundo, por ejemplo. O
sea, igual esto es un poco discurso de coach, pero la mejor cantera, exagerando, la mejor cantera, la mejor organización del mundo puede aprender algo de una de las peores, por ejemplo.
¿Cómo no hacer las cosas?
No, es verdad. O sea, quiero decir, esta idea de que como tú vas allí y parece que tú no tienes nada que enseñar, o fíjate, ¿para qué vas a ir tú a aprender si te visitan a ti? Yo creo que esto es mucho más complejo y que el aprendizaje puede ser mutuo muchas veces. No sé.
Por salir de las elecciones nos quedan nada, 5 minutitos.
¿Hay algo más?
Sí, ¿qué ha pasado? No, os voy a preguntar por esas informaciones que llegan de si los Williams van a jugar con Gana o Iñaki o Nico, los dos, ninguno. ¿Qué credibilidad le dais a eso? Están allí, ¿no? Los Williams, les hemos visto con sus mensajitos, sus vídeos, redes sociales, estas cosas.
Bueno, han ido a conocer la familia.
No, han ido, sí, a eso. Pero bueno, que una vez que vas a eso, igual atas otras cuestiones. Pero es verdad que, fíjate, Iñaki tendría la posibilidad de jugar un mundial. No sé si se va a dar o no se va a dar el paso. Luego es verdad que el Atleti le perdería para la Copa África, aunque va a cambiar de fechas, eso, que va a ser en verano.
Eso, ha cambiado ya el modus operandi del calendario FIFA y las dos próximas Copas de África van a ser en junio o julio. O sea, en 2023 creo que es Costa de Marfil y 2025 me parece que en Guinea son ya en verano, que ya chuparán calor, que es lo suyo, que por eso se hacían en enero. Pero desde el punto de vista de perder al futbolista, a mí todo esto también me hace pensar que Iñaki igual que estuviera más reticente antes de saber que toda la reestructuración del calendario, y ahora sabiendo que es una competición que se va a jugar en verano, si tiene la oportunidad igual la da un pasito más allá. No tengo ni idea, pero quizá puede ser un elemento para que te pueda decir el Athletic, pues sí, antes
y
te ponía más trabas,
pegas, claro,
eso es, ahora
claro.
Ya no tantas.
Es que aunque fueras a perder al jugador, es que yo lo entiendo, es que poder representar a tu país, poder representar al menos a una de tus identidades, ya sabemos que la identidad en estos tiempos también es más compleja, ¿no? Menos estanca que lo que pudiera parecer.
Perderte enero o febrero, precisamente, que son los meses claves en el Athletic.
Desde la perspectiva del Athletic yo lo entiendo, pero es que a mí me parece normal. Y
jugar
que
un mundial,
también quiera,
jugar, es el jugar claro, mundial. Y, claro. Pues dice, no, es que te
hay alguno Luis que ha cambiado Enrique. La identidad incluso claro, para cambiar el mundial, para jugar un mundial.
Dejadme que puedo, ¿no? Sí, como claro. El famoso vídeo, ¿no? Bueno, es que yo creo que es normal que lo quiera hacer y que también en ese proceso él se ha mostrado siempre muy orgulloso de sus orígenes, pues que quiera dar un paso más.
Y en este caso es más natural, ¿eh? Claro. Juan Carde,
sí.
En este caso
no.
Yo creo que es bastante natural, hombre, claro, no como claro. Clevin Hanna, que todos sabemos que es senegalés desde que nació.
Ah, pues que el baloncesto esa tiene una buena.
Lo que hizo Emerick Laporte, ¿no? Para,
sí, claro. Sí,
para
sí.
Encajar y es diferente lo que haría Iñaki Williams, no tiene
eso
nada
fue,
que
eso
ver.
Fue una especie de fichaje.
Sí.
Problemas en el centro de la defensa y fichaje.
Hoy qué rápido pasó todos los filtros, los papeles, todo de forma
pero
oficial.
Pero al final era lo que decías, ¿su interés cuál es? ¿Jugar un mundial o jugar un europeo? ¿Dónde? Donde me dejen.
Claro.
Y eso ha pasado muchas veces y en otros deportes y gente que se ha pronunciado públicamente sobre su identidad y que sin embargo ha sido capaz de superar sus reticencias identitarias por el hecho de obtener unos objetivos deportivos que sabía que si mantenía su identidad pues no iba a poder llegar, ¿no?
Y en otro orden de cosas, yo estoy, no sé, Juan Carlos, pero por lo menos indica, creo que va a estar conmigo, que las camisetas de Gana molan un montón.
Sí. Entonces, esto, ahí nos ganan. Es decir,
yo, y si, las camisetas de los equipos africanos en general son muy molonas.
Es un sí. Todo lo que les acerque a Bilbao, a favor.
Sí, yo debo decir que haría por comprarme una camiseta de Iñaki Gurean.
Yo os digo que en sus cuerpos queda mejor.
Bueno, también es verdad, pero yo las tengo colgadas en el armario, o sea que Puma no las quiero poner todas.
Puma es un corte complicado, ¿no?
Por eso,
José Luis, yo creo que a ti a mí nos quedaría.
Hay otro tallaje.
La de Gana en concreto.
La del entrenador, seguramente.
Bueno, mejor.
La fuera, sí.
Hay otro tallaje. Que nos tenemos que ir despidiendo, ¿eh? Que...
¿Ya está?
Sí, sí.
Bueno, luego apagamos esto y seguimos, ¿no?
Sí. Íñigo Pérez, ¿no? Que parece que se va con...
¿Cuánta calidad con en ese banquillo? Por la derecha Iraola y la zurda de Íñigo Pérez. O sea, entrenar, Iraola ya sabemos que bien. Ahora, los golpes en las faltas, en los entrenamientos, no va a haber mejor nadie jugando que Iraola e Íñigo Pérez.
Habrá jugador hasta que igual le da hasta vergüenza, ¿no? Le tira las faltas y dice, no, que va a quedar fatal, ¿eh? No.
Vaya dos cabezas.
Sí,
dos cabezas.
Era tu favorito para el banquillo de Atleti, pero,
sí, pero
va a
bueno,
tener que esperar.
Sí,
va a tener que esperar.
Él decidió que no quiere meterse en este follón.
No me parece mal,
con la inteligencia que tiene, es lo que ha hecho correctamente. Yo creo,
fanático NFL, ¿eh? Whiteman, que ha dado otra entrevista también con Rubén Ibeas.
Sí.
Sí,
pero
también.
No tenemos tiempo. Peña Gutiérrez,
hay que hacer un
Enrique Río, Juan Carlos Abascal, gracias por la visita a la Gabarra. Nosotros. Y nosotros, Whiteman, que cerramos desde el Café Bahía Bilbao. Desde aquí hemos hecho hoy cómo va la Gabarra. Y volvemos el más deporte el domingo a las 12 con el Campeonato de Vizcaya de Remo. Con Beñat y con Fernando Mendicoa desde el Equitio. Y el Oye Cómo Va el lunes a la 1:30.
Eso es, como siempre, hasta las 3.
¡Agur!
¡Agur!